Quiero que volvamos a leer el mensaje que Dios le da a la iglesia en Tiatira. Apocalipsis 2, versículo 18. Dice Cristo, hablando a Juan, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira: el Hijo de Dios, que tiene ojos como llama de fuego y cuyos pies son semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio, tu perseverancia, y que tus obras recientes son mayores que las primeras. Pero tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Le he dado tiempo para arrepentirse y no quiere arrepentirse de su inmoralidad. Mira, la postraré en cama, y a los que cometen adulterio con ella los arrojaré en gran tribulación si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos mataré con pestilencia, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña las mentes y los corazones, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros, a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina, que no han conocido las cosas profundas de Satanás, como ellos las llaman, os digo, no os impongo otra carga. No obstante, lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Y al vencedor, al que guarda mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, como los vasos del alfarero son hechos pedazos, como yo también he recibido autoridad de mi Padre, y le daré lucero de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Cuando Dios dio la carta a la iglesia de Tiatira, la carta de Apocalipsis, Dios no envió una parte de la carta. Dios no envió los versículos del 18 al 28 del capítulo 2 a la iglesia de Tiatira. Dios envió la carta completa. Dios envió todo Apocalipsis a la iglesia. Dios quería que las exhortaciones de cada iglesia que Dios le había estado dando a Asia Menor, a las iglesias en Asia, fueran escuchadas por todas las demás iglesias de la zona. Por esa misma razón, Dios decide escribir a iglesias de un mismo lugar. Dios pudo haber incluido a Roma. Dios pudo haber incluido a la iglesia en Jerusalén. Dios decide darle las iglesias solamente de Asia. Y esto era de beneficio para ellas, porque ellas podían escuchar lo mismo que las otras iglesias que ellas conocían estaban viviendo. Por ejemplo, Pérgamo podía entender fácilmente lo que estaba viviendo la iglesia de Tiatira, porque Tiatira era la ruta comercial entre Pérgamo y Lidia. O era fácil que todas las demás iglesias entendieran qué era lo que estaba viviendo la iglesia de Éfeso. ¿Por qué? Porque Éfeso era la ciudad más dominante de Asia. Era tan dominante y tan influyente la ciudad en Éfeso, que incluso todos los griegos y Roma adoptan parte de la cultura de ellos. Lo podemos ver en la arquitectura de Roma, por ejemplo. Vemos que la forma de construir era algo que lo habían adoptado de la arquitectura en Éfeso. Eran influyentes. Dios sabía y esperaba que todas las iglesias escucharan las exhortaciones de las otras iglesias. Dios no solo esperaba esto de la iglesia de Asia, sino que esperaba esto de la iglesia en general. Dios espera que nosotros aprendamos de esto. Recuerdo una frase que un pastor me decía hace años. Me decía: no te quemes, aprende de la piel de otro. Lo que él estaba diciendo era que no es necesario que yo fuera y pusiera mi mano al fuego para entender que yo me voy a quemar. ¿Sí? Todos sabemos, a pesar de que todos, tal vez, incluso algunos, ni siquiera se hayan quemado alguna vez en su vida, o haya sido muy pequeño,
Todos sabemos lo doloroso que es y lo doloroso que es ver a alguien que sí ha sufrido las consecuencias del fuego. ¿Sí? Todos sabemos qué doloroso. Vemos una imagen de alguien quemado y decimos, y nos duele, nos sentimos incómodos, decimos, qué dolor lo que ha de haber vivido esta persona. Eso era lo que me decía a mí, no te quemes. Yo en mi necedad, yo pensaba que para yo entender mejor las cosas, yo tenía que vivirlas. Yo decía, no, yo voy a vivir y entonces voy a aprender. Él me decía, no seas tonto. Hay otro que ya se quemó. No te quemé vos. Dios espera esto cuando nosotros llegamos a Apocalipsis y vemos las iglesias de Asia. Vemos lo que otra iglesia ha vivido, vemos las exhortaciones y las correcciones que Dios ya le dio a estas iglesias. Por eso leer el Antiguo Testamento es tan enriquecedor. Vemos ejemplo tras ejemplo, vemos palabra tras palabra de Dios, un pueblo, una nación, personas específicas viviendo diferentes cosas, y nosotros podemos llegar ahí y decir, no quiero pasar por lo mismo, no quiero vivir esto. No solamente esto, Dios nos dice que escuchar las palabras de esta carta y obedecerlas es de gran bendición. En Apocalipsis 22, del 6 al 7, dice Juan, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, envió a su ángel para mostrar a su siervo las cosas que pronto han de suceder. He aquí, yo vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Dios nos llama a estar atentos a su palabra y hay bendición en esto. Hay bendición en estar atentos a las palabras y las exhortaciones de Dios. Jesús una y otra vez usaba esta misma frase. Vemos en el versículo 29, termina Jesús de hablar en Apocalipsis 2, 29, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es un mandato de Dios que escuchemos. Y esta frase de Dios, de Cristo, la vemos repetida anteriormente. La vemos en los Evangelios, dice en Marcos 4, 1, y Él decía, el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Recuerdan cuando andaba diciendo sus enseñanzas, compartía sus prédicas, y decía, el que tiene oídos para oír, oiga? En Marcos 7, 11 vuelve a decir, si alguno tiene oídos, oiga. Una y otra vez Jesús hizo esto. No malinterpretemos las palabras de Jesús. Jesús no estaba rogándote que escucharas. Jesús no estaba diciendo, por favor, escucha. Jesús te estaba diciendo, escucha. Te he dado la oportunidad de escuchar doctrinas provenientes de un Dios omnisciente. Más te vale escucharlas. Por tanto, estemos atentos al mensaje que Dios le da a la iglesia de Teatira. Estemos atentos ¿a qué es lo que Dios estaba exhortando a esta iglesia? Y podemos ver tres cosas en este pasaje. Podemos ver que hay exhortación, una exhortación de Dios hacia esta iglesia. Podemos ver que hay una bendición y hay una descripción de Dios. Y vamos a empezar por la tercera. En Apocalipsis 1 del 13 al 14, quiero que regresen a ver esto. Tengan en mente que Dios escribió toda la carta de Apocalipsis para ellos, entonces ellos ya tienen una descripción previa de quién era Cristo, de quién era Jesús. Y cómo lo describe, dice en el capítulo 1 del 3 al 14, dice, y en medio de los candeleros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro, su cabeza y sus cabellos eran blancos, como blanca lana, como nieve, dice. Pero estas características tan hermosas no son las que Dios decide darle a la iglesia de Teatira. Dios decide, en cambio, usar los siguientes versículos para la iglesia de Teatira. Dice en el capítulo 1, del 14 al 15, dice, sus ojos eran como llamas de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido cuando se le ha hecho refulgir en el horno. Dios quería que ellos pensaran en esta descripción de Dios. Dios les estaba mostrando su imagen más temible. Él quería que pensaran en esto. Ya va a haber otro tiempo para que pensamos en lo hermoso de Dios. Ahora la iglesia de Teatira tiene que pensar en esto, en una imagen temible de Dios. Más adelante podemos ver de qué se tratan esta figura que Dios habla. Vemos primeramente que lo describe como ojos de fuego, una mirada poderosa, nos hace pensar en una mirada temible, y sus pies están hechos con el mismo metal con el que gobernaba Grecia y Roma en ese momento, un metal hermoso, hecho para ser duro, usado por la élite romana, soldados, incluso los mismos emperadores. Ahora, ¿qué quiere decir? ¿Cuál es la interpretación? ¿Cuál es el símbolo de esto? Si bien es una imagen real de Dios, pero tiene un significado en Apocalipsis 2:23. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y los corazones, y os daré a cada uno según vuestras obras. Dios nos está diciendo que Él está analizando la mente y los corazones de las personas. Él escudriña las mentes y los corazones. ¿Qué significa esto? La palabra escudriñar, en el sentido original de la palabra en este pasaje, significa escrutar o inquirir. Y lo hemos visto en otros pasajes de la Biblia. Una definición un poco más amplia es indagar, es examinar detalladamente, es estudiar con precisión, con cuidado, con atención, investigar con profundidad. Exactamente eso es lo que Dios está haciendo con nosotros. Dios nos examina con cuidado. No hay una parte que Dios haya pasado por alto en tu mente y en tu vida. Dios indagó en tu mente hasta lo más profundo de tu mente. Esto es la omnisciencia de Dios, un Dios que lo conoce todo. Dios conoce todo de tu vida, incluso lo que tú no sabes. En Lucas 12:7 dice, es más, aún los cabellos de vuestra cabeza están contados. ¿Alguno sabe la cantidad de cabellos que hay en su cabeza? No. No. Dios sí. ¿Alguno ha entendido completamente la mente de los hombres? No, Dios sí. Dios entiende aún lo que nosotros no podemos entender. Dios conoce lo que nosotros no conocemos de nosotros mismos. Dios conoce tu vida incluso antes que tú la conocieras. Jeremías 1:5 dice, antes que yo te formara en el seno materno te conocí, y antes que nacieras te consagré. Dios incluso nos conoció antes de crear todas las cosas. Efesios 1:4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Dios nos conoce, nos ha conocido y nos conoce hasta el día de nuestra muerte. Es absolutamente completo e infinito el conocimiento de Dios. No hay algo que se escape de su conocimiento. Sabe cada cosa, hecho y pensamiento desde el día en que naciste hasta el día en que morirás. Conoce todo acerca de tu mente. Y lo terrible de esto es que cuando Jesús está mostrando esta imagen, no solamente está hablándonos de que sus ojos son omniscientes, sino de que sus ojos son como fuego, hablando en un sentido de justicia. El versículo 23, Él decía, y os daré a cada uno según vuestras obras. Dios no solamente conoce todo de ti, no solamente conoce todo de los hombres, pagará a cada uno según lo que Él ya sabe. Toda tu vida y mente están completamente expuestas a los ojos de un Dios todopoderoso. La segunda cosa que nosotros vemos en el pasaje es una exhortación, exhortación que Dios le da a Tiatira. Dice en el versículo 20, esta es la exhortación que le da, dice: pero tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa, y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Seguramente cuando la iglesia escuchó esto, se maravillaron de decir, ¿cómo es que sabe lo que estamos viviendo? Y seguramente sintieron vergüenza. ¿Sí? Sí, ellos, al saber que todas las iglesias iban a estar escuchando este mismo mensaje, seguramente sintieron vergüenza de su pecado. El pecado que Tiatira estaba cometiendo no era una novedad. Quiero que me acompañen a un pasaje en el Antiguo Testamento, en Primera de Reyes. Un autor llamado Hendrickson sugiere en un comentario que Jezabel es un sinónimo de seducción e idolatría e inmoralidad. ¿Por qué? Primera de Reyes 3, capítulo 16. Quiero contarles un poco de la historia de esto antes de entrar en el pasaje. En el pueblo de Israel venían habiendo reyes y en un momento, en los tiempos de Elías, del profeta Elías, comenzó a reinar en Israel un nuevo rey que se llamaba Acab. Y dice en el versículo 30, y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo a los ojos del Señor más que todos los que fueron antes que él. Y como si fuera poco el andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, tomó por mujer a Jezabel, hija de Et Baal, rey de los sidonios, y fue a servir a Baal y lo adoró. Y edificó un altar a Baal en la casa de Baal que edificó en Samaria. Acab hizo también una acera. Así Acab hizo más para provocar al Señor, Dios de Israel, que todos los reyes en Israel que fueron antes que él. Esta esposa de Acab, de este rey, fue una mujer tan influyente que hizo que toda una nación entera adorar a otros dioses. Estableció adoración a dioses como Baal, un dios de la prosperidad, la diosa Sera, una falsa diosa de la fertilidad. Hizo que Acab matara a la mayoría de los profetas de Israel. Aún vemos más adelante que Elías se acobardó cuando vio las amenazas de esta mujer. Una sola mujer en el liderazgo de una nación hizo que toda una nación blasfemara contra Dios. La doctrina de esta mujer era la misma que estaba pasando, que tenía la iglesia de Tiatira. El pecado de Tiatira era tolerar a esta persona, era permitir que en el liderazgo de la iglesia hubiera una persona enseñando falsas doctrinas. Su doctrina era inmoralidad, idolatría. Era un problema común en las iglesias de Asia. Anteriormente vimos que había otros falsos maestros. Vemos en la iglesia de Éfeso que, por ejemplo, nos habla de los nicolaitas. En otras iglesias también Dios exhorta por esto. Y las otras iglesias no son tolerantes hasta esto. Por ejemplo, Éfeso. Vemos que Éfeso es muy celosa en cuanto a la doctrina en este sentido. Todo lo contrario pasa con la iglesia de Tiatira. Tiatira está permitiendo la influencia de esta falsa doctrina. Incluso la está dejando que esté en el liderazgo. Las falsas doctrinas siempre tienen el mismo efecto. Distorsionan el evangelio. Distorsionar el evangelio lleva a distorsionar el mensaje completo de las Escrituras. Y a su vez distorsiona la vida de los miembros en la iglesia. Las falsas doctrinas siempre contaminan la iglesia. Y el problema de la iglesia de Tiatira era que era pasiva en este sentido. Tenía dentro de su liderazgo esta falsa doctrina. ¿Cómo podemos nosotros saber esto? Porque cuando la Biblia nos enseña que Jezabel estaba enseñando y profetizando una característica de la primera iglesia del primer siglo. Habían profecías y normalmente cuando se habla de enseñanza se está refiriendo al liderazgo de una iglesia. Entonces podemos concluir que esta persona estaba en el liderazgo. Posiblemente hasta pudo haber llevado el título de pastor. Estaba pastoreando a siervos en la iglesia con una falsa doctrina. Y nuestra actitud cuando hay este tipo de cosas en la iglesia debe ser severa. Pero ¿cuándo nosotros podemos discernir si una doctrina es falsa y engañosa? Bueno, primeramente cuando cambia el sentido del Evangelio, cuando distorsiona el sentido del Evangelio, cuando Cristo deja de estar en el lugar de rey para poner algo más, dinero, ídolos, otras personas, uno mismo. Cuando Jesús deja de ser el único medio de salvación, cuando el propósito de la iglesia es dejar de glorificar a Dios, entonces nosotros podemos entender que hay falsas doctrinas. Y debemos de ser severos ante esto. Debemos de ser celosos por el mensaje del Evangelio puro. Es terrible la falsa doctrina y podemos ver en el mismo pasaje cómo Dios la ve. Y cómo Dios actúa frente a esto en el versículo 22. Dice, mira, la postraré en cama y a los que cometen adulterio con ella los arrojaré en gran tribulación. Incluso más adelante dice que va a matar a sus hijos. En este pasaje vemos que Dios es realmente severo. El problema era que Jezabel era miembro de la iglesia, que estaba liderando a la iglesia. Y a esto Dios dice que la va a castigar, no en el sentido eterno. En el pasaje no nos está hablando de que la va a castigar en el sentido eterno, nos está hablando de que Dios va a traer un castigo en ese momento sobre la vida de Jezabel y de sus siervos. Y esto nos lleva a una pregunta, si Dios castiga. Si consideramos a Jezabel, o al menos a sus seguidores, como miembros de la iglesia, entonces, sabiendo que son sus hijos, podemos concluir en que sí, que hay una corrección de parte de Dios. Y en la iglesia de Tiatira, por causa del mensaje de Dios al revelar su propósito, nosotros podemos entender que las cosas que iba a sufrir Jezabel y sus siervos eran un castigo de Dios. Pero actualmente nosotros no tenemos más revelación que la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo nosotros podemos saber cuando hay un castigo de parte de Dios? Y lo podemos saber de esta manera, a través de la iglesia. La iglesia actual tiene el deber de disciplinar el pecado de alguien. Esto nosotros conocemos como disciplina eclesial, disciplina en la iglesia. La iglesia tiene el deber de disciplinar a los miembros que estén en pecado y al ser un mandato de Dios que la iglesia lo haga, la disciplina en la iglesia sobre un miembro es obra de Dios. Entonces sí, Dios disciplina en este tiempo a través de su iglesia. ¿Lo hace de otra manera? No lo sabemos. Pero tenemos un mandato. Ahora bien, si leemos más adelante, veremos que Dios le dio tiempo a Jezabel para arrepentirse. Si miramos, Dios proveyó una oportunidad a Jezabel, pero la respuesta de Jezabel fue una falta de arrepentimiento. Por lo que podemos concluir que Jezabel no era cristiana, ¿sí? No había arrepentimiento en su vida. Y realmente esto es peor, esto es más terrible. Dios tiene un juicio preparado para los que no se arrepienten de su pecado. Y este juicio se llama el infierno. El infierno es la ira eterna y terrible de un Dios todopoderoso materializada en un lugar de tormento infinito. El infierno es la ira eterna de Dios en un lugar de sufrimiento infinito. Es un lugar real. Y está esperando para el día de la ira de Dios contra los hombres que no se hayan arrepentido de su pecado. Apocalipsis 20:14. Dice, y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Jesús fue muy específico. Lucas 12, del 4 al 5. Y yo os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después no tienen más nada que puedan hacer. Pero yo os mostraré a quién debéis temer. Temed al que puede matar y después de matar tiene poder para arrojar al infierno. Sí os digo, a este temed. Jesús sabía, había experimentado vívidamente la ira de Dios, conocía la ira de Dios. La ira de Dios terrible. Sabe lo inmensamente terrible y espantosa que es su ira. Dice, no teman a los que pueden matar. Teman al que después de haberlos matado puede continuar por la eternidad en una muerte eterna. Puede hacerlos sufrir imparablemente un dolor inacabable, separado de Dios por la eternidad y por tanto separado de toda esperanza. El infierno no solamente es un lugar de sufrimiento, sino es un lugar donde no está Dios. Y por el hecho de que no está Dios, hay una angustia eterna. No hay una gota de esperanza en el infierno. No hay salvación en el infierno. No hay consuelo en el infierno. Hay sufrimiento constante, doloroso, inacabable. El sufrimiento es tan grande que el hombre no lo puede entender. Por eso muchos han creado religiones con el nombre de cristianos donde niegan la realidad del infierno. Otras iglesias, por ejemplo la iglesia mormona, ha diseñado un modelo de cristianismo donde la ira de Dios no existe, donde todos tienen una oportunidad de salvación, incluso ya muertos. Es como colocarse un arma en la cabeza y dispararse y morir pensando que la bala no existía. La realidad es que el infierno existe y es triste no hablar de eso. Pero vemos una tercera cosa en la exhortación a Tiatira, en la carta a Tiatira, y es una bendición. Hablamos de un Dios que lo ve todo, de un Dios soberano, omnisciente, que conoce hasta lo más profundo de nuestro corazón, y que dará a cada uno la paga por sus obras. Y la paga de la obra de un pecador es una muerte eterna. Y es imposible de entender la grandeza de la ira de Dios. Pero vemos también una bendición. Aún con Jezabel, la cual llevaba el título de falsa profeta, un título que no se le puede dar a cualquiera, Dios tuvo gracia de ella. Dice en Apocalipsis 2, versículo 21, le he dado tiempo para arrepentirse y no quiere arrepentirse de su inmoralidad. Dios ya le había dado tiempo. Un autor, Keithmaker, un comentarista, dice, los verbos en este versículo, di y no quiere, y en el anterior, en el versículo anterior, enseña y engaña, sugieren que había transcurrido algún tiempo desde que Jezabel entró a formar parte de la iglesia. En otras palabras, siervos fieles del Señor la habían advertido. Juan quizás fue uno de los pastores que la había aconsejado. Sabía que el Señor no es tardo en cuanto a su promesa, sino que se muestra paciente y siempre le da al pecador advertencias oportunas y ocasión para arrepentirse. Nadie puede decir que Dios actúa en forma precipitada. Dios siempre tiene gracia del hombre y le ha dado tiempo suficiente y más que suficiente para que los hombres se arrepientan. Primera Pedro 3:9 dice, el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden por tardanza, hablando de que Dios no es tardo, de que Dios está pasando por alto las cosas. Sigue el versículo y dice, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. El deseo de Dios es salvar a los hombres. Este es el deseo de Dios. Él conoce su ira. Él conoce lo terrible de su ira. Y su deseo es salvarlos de su ira. Dios nos ha amado tanto que ha esperado miles de años desde que el hombre se rebeló en contra de él en el huerto del Edén para salvarnos. No solo eso, sino que hace 2000 años envió a su Hijo a morir por nosotros. Solo Cristo podía pagar la ira tan grande de Dios de la que ya hablamos. Solo Jesús, este mismo Jesús, con ojos de fuego, con pies de bronce, con rostro como el sol, con voz como de truenos, se hizo hombre y no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se humilló más que todos los hombres, llevando el pecado de todos nosotros sobre Él, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero aunque la gracia de Dios es paciente, su promesa es real y la cumplirá. Primera de Pedro 3, 10 al 12, después de hablar que Dios es paciente, dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de personas no debéis ser vosotros en santa conducta y en piedad, esperando y apresurando la venida de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor? La venida del Señor es real y está cerca. Pero los mismos ojos temibles de Dios que establecen temor y justicia son los mismos ojos que Dios tiene para ver y honrar a sus hijos. ¿Cuál es la bendición que Dios le da a la iglesia de Tiatira? Sus ojos soberanos están viéndolos y también han reconocido que hay buenas obras en Tiatira. Versículo 19. Yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio y tu perseverancia, y que tus obras recientes son mayores que las primeras. Dios también está al tanto de las buenas obras. Pero notemos que Dios resalta unas características especiales en estas obras. La palabra original, cuando habla del amor en este pasaje, es la palabra ágape, el cual hace referencia a la expresión de la naturaleza esencial de Dios. La palabra fidelidad, del original pistis, que significa tanto fe como fidelidad, o diaconía, hablando del servicio, una actitud de atención unos con otros, buscando satisfacer las necesidades del otro. En sí, todas las características, vemos algo en común, son frutos del Espíritu Santo. Lo que Dios está viendo en realidad es al Espíritu Santo obrando en tu vida, y por eso nosotros somos aceptables ante Él. Cuando compramos el paquete de la salvación, compramos todo. Una vida nueva, donde Cristo se vuelve el Rey sobre tu vida, produciendo fruto y amor por los hermanos. La Biblia dice en Efesios 2:10, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pero Dios, que es rico en misericordia, da a los hombres la oportunidad de arrepentirse. Y así como ha preparado un castigo terrible para el incrédulo, ha preparado grandes promesas para sus hijos. Tiatira recibió este mensaje. versículo 26. Y al vencedor, hablando de un cristiano, lo hemos mencionado antes, al que guarda mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, como los vasos del alfarero son hechos pedazos, como yo también he recibido autoridad de mi Padre. Esta autoridad que Dios está prometiendo a los cristianos en la iglesia de Tiatira y por tanto a todos los cristianos, es una bendición que ya había sido dada anteriormente a alguien. Salmo 2, versículos 6 al 9. Pero yo he consagrado a mi Rey sobre Sión, mi monte santo. Ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya los confines de la tierra. Tú los quebrantarás con vara de hierro, tú los desmenuzarás como vaso del alfarero. En otras palabras, Jesús nos ha prometido que todo lo que Él heredó del Padre, todo lo que Él recibió, lo ha compartido con todos sus escogidos. ¡Qué gracia inmerecida! ¡Qué gracia inmerecida! Yo cuando leí esto por primera vez, realmente no me lo creí. Yo decía, tal vez está en algún sentido figurado, tal vez es algo simbólico. ¿Cómo yo voy a compartir algo que le pertenece completamente a Dios? Dios nos ha compartido de su autoridad, de su reinado. Cuando hablamos de la ira de Dios, vemos que es terrible, tanto que no la podemos comprender. Pero cuando vemos la gracia de Dios, vemos que es aún más imposible de comprender. Por eso Pablo decía a los Efesios, por esta causa, en Efesios 3, del 14 al 18, doblo mis rodillas ante el Padre, Pablo, orando por los Efesios, para que cimentados en amor seáis capaces de comprender todos los santos, cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa todo conocimiento. Dos grandes bendiciones que Dios nos ha dado, su salvación y una gracia inmerecida al compartirnos de su reino. No lo merecemos. Pensar en la ira de Dios es difícil. Pensar en la gracia de Dios es imposible de comprender. Si aún no has conocido a Dios, Él ha sido paciente hasta el día de hoy. Y tenés la oportunidad de conocerle. Y si ya lo conoces, Jesús fue claro al advertirnos en el versículo 25, no obstante, lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Sigue perseverando en la gracia. Continúa en la lucha que tanto nos hablaron los apóstoles y Jesús en las cartas y en los evangelios. El mismo Dios con ojos de fuego está atento a tu vida. Dios sabe tus oraciones, tus acciones, tus logros, tus errores, tu pecado. Conoce todo de tu vida. No hay cosa oculta para Dios. Él está viendo cada segundo de nuestra vida lo que estamos haciendo. En cada momento de nuestra vida, Él sabe lo que estamos haciendo. Y no es un Dios pasivo. Es un Dios justo. Y por gracia, es un Dios paciente. No creamos que podemos distraerlo o mentirle. No creamos que podemos ocultarle algo. Lo único que podemos hacer es temerle. Dios ha tenido gracia de nosotros y deberíamos de perseverar en ella. Debemos cuidar nuestra doctrina. Tal vez tú no estás viviendo una vida de inmoralidad. Tal vez no estás viviendo una vida de idolatría o incluso eres alguien celoso de la sana doctrina. Una enseñanza pura. Y si bien, seguí teniendo cuidado. Primera de Corintios 10, del 11 al 12. Estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas, hablando del pueblo de Israel, como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los tiempos. Por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Qué bueno saber que Dios siempre nos está viendo. Y esto debería ser una motivación constante en nuestra vida para nuestra santidad. Además, deberíamos de motivarnos todo el tiempo en saber que un Dios tan justo y terrible ha enviado a su Hijo a morir por nosotros. ¿Cómo no vamos a responder a Él? Perseveremos en la gracia, sujetémonos de Dios, que su recompensa es grande. Esperemos su venida cada momento de nuestra vida. La primera iglesia tenían una frase común y se decían: Maranata, Cristo viene pronto. Ellos lo decían constantemente: Cristo viene pronto. Qué bueno que aún no ha venido, porque hay muchos que han podido ser salvos, pero Cristo viene pronto. Y deberíamos de esperar esto. No dejes de leer las enseñanzas de Cristo. El Rey ha escrito un libro vivo y con poder. Y termina: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y quiero que en este momento, en una actitud de oración, pensemos en lo que hemos escuchado en la exhortación de la iglesia de Tiatira y cómo esto lo podemos aplicar a nuestra vida. Y quiero que por 1 o 2 minutos podamos meditar en la palabra de Dios. Y ahí donde estás, orá a Dios y pensá en lo que Él nos ha enseñado. Señor, qué terrible sería para nosotros ver tu imagen, Señor. Isaías, Señor, cuando te vio por primera vez, se atormentaba, Señor. Señor, ¿y cómo nosotros, Señor, no vamos a temer, Dios, a un Dios tan grande, Señor? Padre Santo, te pedimos que nos ayudes cada día, Señor, a tener esta imagen en nuestra cabeza. Es real, Señor. Eres real, Señor, y nos estás viendo, Señor, y conoces todo de nosotros, Señor. No podemos mentirte, Dios. No podemos hacerlo, Señor. Gracias, Señor, por tu amor, Señor, y merecido, Señor, que sobrepasa, Señor, nuestro conocimiento, Dios. Gracias, Dios.